En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia. La semana pasada no hubo programa por asuntos ajenos a nuestra voluntad, pero ya estamos aquí de nuevo con las pilas cargadas. Hablaremos de la tradicional celebración de Nuestra Señora de la Merced en el Centro Penitenciario de Huelva, que se celebrará durante esta mañana, y nos acercaremos a la pastoral que se desarrolla en sus instalaciones a diario. Héctor Sánchez nos pondrá al día de las últimas noticias, como siempre. Pablo Rasco, que ya está en el control, nos traerá la agenda, y Rafael Benítez, su opinión. Pero antes nos vamos a la sede de Cáritas Diocesana con Peña Monje. Hola, Peña.
Hola, Saray. ¿Qué
hoy,
tal?
Hoy no has venido al estudio porque está a punto de finalizar una cita importante. Cuéntame, ¿con quién estás?
Exacto, estamos a punto de finalizar el Ser Cáritas de este mes, que esta vez nos acompaña Sonia Olea, del equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española.
La saludamos entonces, Sonia.
La saludamos, que hoy ya os va a contar mejor en qué han consistido esta jornada.
De acuerdo, Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, se habla mucho de fronteras, ¿cuáles son la dignidad de las personas? De eso vamos a hablar en parte, ¿no?
Sí, bueno, estamos siguiendo un proceso ya hace mucho tiempo en Cáritas Española, en la Confederación, de formación y sensibilización con el tema de la dignidad de las personas y el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues hemos venido a trabajar aquí en Cáritas Huelva con todo el equipo de trabajadores y voluntarios de la diocesana para ir viendo en qué acciones concretas, en qué situaciones concretas vamos acompañando a las personas que están en situación de exclusión en el acceso a sus derechos humanos y en el logro de su plena dignidad. O sea que por ahí sería el objetivo de la jornada de trabajo que tenemos hoy.
Me habla de situaciones concretas. En este caso, las situaciones indignas en Huelva. Se me ocurre asentamientos, sinhogarismo. Sé que está al tanto de la situación de la provincia onubense. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, la realidad que estamos viviendo en el sur de España es en temas de exclusión social. Está claramente significado en muchos de los estudios, ¿no? Es una zona claramente vulnerable, sobre todo por las dificultades en el acceso a un empleo decente, y luego nos encontramos ya situaciones de extrema gravedad, como es el tema de la trata de personas o el tema de asentamientos rurales, asentamientos urbanos de personas que tienen una gran dificultad de acceso a una vivienda digna, de acceso a agua y de acceso a ese empleo que nosotros como Iglesia hace mucho tiempo estamos en una campaña mundial que se llama la campaña del trabajo decente. Entonces, bueno, pues son realidades que están sucediendo en muchas ciudades de España, pero que aquí en concreto en Huelva se hacen todavía mucho más significadas y mucho más duras, sobre todo con el tema de los asentamientos, ¿no?
Uh-huh. Lo he dicho antes, Peña, pertenece al equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española. ¿Qué papel tiene Cáritas a la hora de reivindicar soluciones políticas a los derechos fundamentales de las personas?
Pues lo primero, escuchar lo que las personas están viviendo, que sea su voz y su dirección la que nos guíe, y luego ser muy rigurosos y sistemáticos a la hora de analizar esa realidad y estudiarla, sistematizarla y buscar propuestas concretas para que nuestros políticos tengan una guía, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos es ese. Sentarnos con las personas que están viviendo ese no acceso a derechos, que nos guíen, sentarnos con los técnicos que saben de cada temática y luego hacer propuestas de cambios legislativos, de cambios de políticas públicas, de manera directamente relacionada con el cambio de la realidad, que no sea simplemente decir las cosas van mal, hay que cambiar, sino hacer propuestas concretas de modificaciones de leyes y de políticas públicas que llevan a cabo pues desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas, lo estatal, lo europeo y lo internacional, porque está todo súper relacionado.
Claro.
O sea, que al final no es tocar nunca un solo poder público, al final son muchos espacios los que están implicados. Así que es un trabajo complicado, pero que la Iglesia, que Cáritas, está haciendo, también es un compromiso y es un acompañamiento que nos corresponde para la lucha por la dignidad y por los hijos y las hijas de Dios.
No cabe duda. Sí es verdad que las administraciones muchas veces hablan de sus competencias. Esto no es de mi competencia, esto sí es de mi competencia. Parece que al final las situaciones se van cronificando de alguna manera y parece que no llega a los cambios y las mejorías a las personas que verdaderamente lo necesitan. ¿No tiene esa sensación?
Claro, eso es de siempre, eso es entonces uno de los trabajos de los trabajos que más estamos haciendo es la coordinación y la implicación de muchos espacios, es decir, que obviamente hay unas competencias legalmente establecidas como profesionales, yo soy jurista, como profesionales las conocemos, pero eso no significa que luego, aunque la ley establezca una competencia directa a una zona territorial, no estén implicadas muchas más administraciones. Por ejemplo, la vivienda no se puede enfocar solamente desde Fomento o desde la Concejalía de Vivienda o desde la Consejería de Vivienda. La vivienda es un derecho humano relacionado con todos los demás. Hay que enfocarlo desde salud, hay que enfocarlo desde servicios sociales, hay que enfocarlo desde muchos temas. Igual pasa con el tema del empleo, no se puede enfocar solamente desde empleo. Entonces, ahí sí que estamos haciendo un trabajo en red con otras organizaciones. Cáritas siempre trabaja en red con otros espacios, eclesiales y no eclesiales, y sobre todo coordinar. Esto es un tema de coordinarse, no es un tema de esto es tuyo o esto es mío. Los derechos humanos y la dignidad de la persona implican a todas las sociedades y a todas las administraciones públicas. Entonces, es un trabajo muy lento, muy lento, muy lento, pero que llevamos ya implicado hace mucho tiempo, el intentar buscar espacios interterritoriales e interorgánicos, ¿no?, donde intervengan diferentes miradas, pues lo que te comentaba, vivienda, salud, empleo, educación en los temas, porque ningún tema es solamente correspondiente a una solución, sino que todo hay una implicación de muchos factores.
Usted hace visible estas realidades de las que hablamos y me consta especialmente la de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas. Podríamos decir que hace visible el problema, pero en algunos casos, como digo, la vergüenza, ¿no? Porque hay situaciones que avergüenzan. ¿Realmente las instituciones escuchan en la línea de lo que estamos hablando? ¿Hay soluciones?
O sea, claro, nuestro trabajo es buscar soluciones. Nuestro trabajo cuando hacemos incidencia política es decir lo que nos parece que no está bien del todo y dar propuestas de soluciones. Soluciones hay, y para eso los técnicos las dan, ¿no? Y para eso se sistematiza lo que está pasando y se dice, pues para que no la gente no pase hambre, hay estas soluciones, con tema de derecho a la alimentación, con tema de acceso a la salud. El tema son, pues los costes económicos que supone y la implicación política y de cambio de mentalidad de sistema, ¿no? Un sistema económico en el que el vivir bien es tener más, y una propuesta como la del Papa Francisco con la Laudato Si, de Evangelii Gaudium y todos los anteriores pontífices con sus encíclicas de la Sociedad de la Iglesia, que nos dicen que tiene que haber otro modelo de sociedad. Entonces, desde ahí es donde nosotros vamos siempre con soluciones concretas, ¿no? Esto ya no es un tema filosófico de vamos a ser buenos o vamos a cambiar, no, hay propuestas concretas pues de vivienda social, de alquiler, de que en las poblaciones haya albergues temporales o más estructurales según la situación de las personas, si son temporeros o son personas sin hogar, el tema de la salud, que ahora por suerte se ha vuelto a recuperar. Ya sé que en Andalucía no lo habéis perdido, pero en otros lugares del Estado así había pasado el tema del acceso, aunque todavía hay que esperar a que haya un reglamento. O sea, son soluciones concretas para la vida diaria de las personas que necesitan soluciones concretas, ¿no? Entonces, ahí es desde donde estamos trabajando.
Pues paso a paso, Sonia Olea, del equipo de incidencia y comunicación de Cáritas Española, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio en el COPE. Y nada, muchísimas gracias también desde Huelva, porque sabemos que desde Cáritas Española se sigue también mano a mano con Cáritas Diocesana para solventar estas situaciones indignas en nuestra provincia.
Muchísimas gracias a vosotros por dar, no darnos voz a nosotros, sino dar voz a los invisibilizados y a los descartados. Así que muchas gracias y buena tarde.
Y ahora sí, es el momento de dar paso a Héctor Sánchez, que nos trae el repaso de la semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Centenario de Pasión.
Pues sí, la Hermandad de Pasión de Huelva, que celebrará mañana la procesión extraordinaria de su titular por las calles del centro de Huelva como guinda a las celebraciones por su centenario. En su itinerario destaca la parada en el Ayuntamiento de Huelva para agradecer la medalla de la ciudad concedida y las visitas que realizará el Cristo de Pasión por primera vez tanto al convento de las Hermanas de la Cruz como a la Capilla de la Esperanza.
Aunque no va a ser el último acto que hagamos dentro del centenario, el último acto será ya en noviembre, la misa de difuntos, que procede hacer un acto muy íntimo, muy, muy nuestro dentro de la hermandad. Pero sí, yo creo que el colofón de los actos del centenario es la salida extraordinaria de nuestro titular fundacional, y yo creo que de una de las grandes devociones de la ciudad de Huelva. Y entonces, pues yo creo que sí, que el sábado vamos a vivir un gran día de pasión.
Hablaba Rafael Luis Caballero, hermano mayor de la Hermandad de Pasión. Y luego vamos a otra noticia, Héctor. Vigilia mariana en Villablanca.
Sí, Villablanca vive días de fiesta porque tras la bajada de extraordinaria de la Virgen de la Blanca al templo parroquial, en el marco de los 400 años de la consagración de la iglesia parroquial de San Sebastián, entre los actos previstos para esta conmemoración, Saray, la noche de mañana sábado, la parroquia acogerá una oración mariana para jóvenes ante la bendita imagen de la Virgen Blanca. Rubén Sánchez es el párroco de Villablanca.
Es bueno que nos puedan también apoyar y acompañar como presencia diocesana, y también para animar a nuestro pueblo, el pueblo de Villablanca, que vean que hay otros jóvenes que también creen en Cristo y que todos juntos pues hacemos iglesia.
Retiro de los seminaristas.
Los seminaristas han celebrado durante esta semana una tanda de ejercicios espirituales dirigido por nuestro obispo, con el que inician también de modo oficial el nuevo curso. La apertura del curso académico en el seminario está prevista para el lunes 1 de octubre.
Muy bien, Héctor, te escuchamos en Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10 menos cuarto. ¿Qué nos traerás?
Pues hablaremos con Juan García, que es el diácono permanente encargado de los grupos de lectura creyente de la palabra, cuál es el plan de estos grupos para este año, y como siempre muchas noticias más.
Pues nos quedamos con este aperitivo de lo que será la Iglesia Noticia, como saben, aquí en COPE a las 10 menos cuarto cada domingo. Muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, Saray.
Ahora sí, es momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo después del paréntesis veraniego a todos los que nos escucháis cada viernes, o si casualmente habéis sintonizado este programa. En todo caso, bien hallados. Quienes me hayan escuchado en otras ocasiones recordarán que soy especialmente crítico con los medios de comunicación en general. Todo se remonta a aquel programa nocturno de hace 35 años en el que un locutor de segunda fila ponía música y opinaba sobre lo humano y lo divino. Me gustaba. Hasta que un día opinó sobre una materia que yo conocía y de la que tenía experiencia propia. Y fue tan sectario y sin sentido lo que dijo que me dejó perplejo. Y no pude menos que pensar que todo lo demás de lo que hablaba también estaba afectado por la misma imprecisión y sectarismo. Me lo había tragado y me sentí engañado. Ahora se han acuñado términos como fake news o posverdad para definir una manera de informar que no busca dar a conocer lo que pasa, cosa normalmente difícil, sino para decir a la gente lo que debe opinar y creer. Dicen los estudios que ciertamente la gente suele creer lo que aparece en los medios de comunicación. Las estúpidas cadenas de mensajería instantánea suelen recurrir a "esta vez es cierto, lo ha dicho por la tele", para hacer picar al incauto y que sature a sus amistades con mensajes idiotas. Y es porque la gente lo cree. La gente cree cualquier cosa. Que salga en los medios, claro. Podemos pensar que es una enfermedad de la era de la información que estamos viviendo. Pero la cosa viene de antiguo. Ya en 1880, el periodista John Swinton, en el banquete del gremio de la prensa de Nueva York, hizo un breve discurso de respuesta a un brindis por la independencia de la prensa que alguien se había atrevido a hacer, y dijo lo siguiente: "Vosotros sabéis, y yo lo sé, no hay ni uno solo entre vosotros que ose expresar por escrito su honrada opinión. Pero si lo hiciera, sabéis perfectamente que vuestro escrito no sería nunca publicado. Me pagan $150 semanales para que no publique mi honrada opinión en el periódico en el cual he trabajado tantos años. Muchos entre vosotros reciben salarios parecidos por un trabajo similar. Y si uno cualquiera de vosotros estuviera lo suficientemente chiflado para escribir su honrada opinión, se encontraría en medio de la calle buscando un empleo cualquiera, exceptuando el de periodista. El trabajo de periodista de Nueva York consiste en destruir la verdad, mentir claramente, pervertir, envilecer, arrojarse a los pies de Mamón, vender su propia raza y su patria para asegurarse el pan cotidiano. Vosotros lo sabéis, y yo lo sé. Así pues, ¿a qué viene esa locura de brindar a la salud de una prensa independiente? Somos las herramientas y los lacayos de unos hombres extraordinariamente ricos que permanecen entre bastidores. Somos marionetas, somos sus títeres. Ellos tiran de los hilos y nosotros bailamos al son que ellos quieren. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales. Hoy a esos hombres extraordinariamente ricos se les han sumado los políticos, especialmente en nuestro país, que manejan suculentos presupuestos con partidas destinadas a la prensa. Por cierto, visto el incremento de la publicidad institucional, parece que habrá elecciones próximamente entre nosotros. En definitiva, cambian los medios, pero la verdad sigue lejos, por descubrir. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues ya tenemos muy cerquita el 24 de septiembre, cuando celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced, que por cierto, no sé si lo saben, es patrona de instituciones penitenciarias. Y por ello, con carácter un poquito adelantado, hoy el centro penitenciario con ese nombre, Nuestra Señora de la Merced de Huelva, ha celebrado una tradicional Eucaristía presidida por nuestro obispo y en la que algunos internos, junto al equipo de pastoral penitenciaria y autoridades de toda la provincia de Huelva, han celebrado juntos, pues, como digo, la patrona de las instituciones penitenciarias. Para hablar de ello, tenemos a nuestro delegado diocesano, Antonio Sánchez, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la mañana?
Pues la verdad es que ha sido un día festivo. Ha sido un día festivo, es lógico. Es la patrona del centro, es la patrona de los internos y es la patrona de los funcionarios. Y entonces la familia entera lo celebra. Van los internos a la celebración eucarística, van los funcionarios y luego posteriormente se hace un acto, que el que se acaba de celebrar, en donde se reconoce el trabajo que hacen una serie de personas, tanto los propios funcionarios como personas externas a la institución, al centro, y entonces se organiza una fiesta que incluso tiene su copita. Su copita posterior. Es lógico, hay que hacer una confraternidad familiar en la que los voluntarios de la pastoral estamos junto a los internos y también junto a los funcionarios. Se hace el reconocimiento del trabajo de algún funcionario de 25 años de trabajo. Se conceden algunas medallas también, tanto a funcionarios como a autoridades e incluso a una voluntaria. Este año se le ha concedido una medalla a Amparo Pulido, una voluntaria que lleva ya muchísimos años trabajando en la pastoral, y instituciones penitenciarias reconoce esa labor que hace ella. Ella, yo sé que muy humildemente decía que no, que era la pastoral, que no era ella, pero lógicamente instituciones ha considerado que ella se lo merecía y eso es lo que hemos estado celebrando.
No es el primer reconocimiento.
No, la verdad es que el reconocimiento a la pastoral ya lleva años. Se reconoció a la misma pastoral, se le impuso una medalla hace años al padre Emilio, al padre Esteban, a Pepe Gómez. O sea, ha sido una serie de personas de la pastoral penitenciaria.
A ti el año pasado.
También. Ha sido una serie de personas de la pastoral y instituciones penitenciarias reconoce esa labor que estamos haciendo allí en favor de los internos y nos compensa y además nos estimula, que es lo importante.
Celebración, por tanto, de toda la familia del Centro Penitenciario de Huelva, en la que ha participado, como decimos, presidiendo esa Eucaristía nuestro obispo José Vilaplana. Antonio, estamos hablando de la pastoral penitenciaria. A lo mejor hay alguien que nos escucha en este momento y dice, ¿en qué consiste eso?
Vamos a ver. La pastoral penitenciaria es dentro de las obras pastorales sociales de la Iglesia, tiene esa faceta, la faceta de aquello que en las horas de misericordia se nos dijo por parte de Jesucristo, que visitemos a los enfermos y visitemos también a los cautivos. Y nosotros vamos a los cautivos, queremos ser testigos descritos allí, y lo que procuramos es el ayudarlos, escucharlos, animarlos, el hacerlos reconsiderar en qué situación están. No es una situación desesperada que se planteen hasta aquí su cometido, y el cometido de la pastoral y el cometido de instituciones penitenciarias es la reinserción social. Entonces hacerle ver a ellos que nosotros estamos allí para ayudarles y que estamos allí para acogerlos, y en el momento en que ellos vean, pues sí, a cambiar. Que es una desconocida, lógicamente, el centro penitenciario es un mundo distinto, un mundo apartado quizás un poco de la sociedad, pero no es tan morboso. La verdad es que atrae, no es lo que sale en las películas, aquello es una vida muy, muy normal, una vida normalísima por parte de los internos y por parte nuestra. Nosotros tenemos allí muchísimos amigos y la verdad es que nos compensan mucho, nos dan más de lo que nosotros damos. ¿Que cómo se puede llegar a la pastoral? Pues siempre lo decimos, lo más sencillo es a través de las Cáritas parroquiales. El Cáritas parroquiales los ponen en contacto con nosotros, aquellas personas que estén interesadas, pues no tienen más que decirlo, y estamos abiertos por completo. Rápidamente nos ponemos en contacto con ellos porque nos hacen falta gente que vaya por allí. Hay que tener en cuenta que, claro, ahora mismo ahí somos alrededor de 59 voluntarios, pero claro, allí hay mucho trabajo, las personas, los voluntarios, tienen cada uno su familia, su trabajo, se cansan, nos hace falta renovar también, vamos envejeciendo y hace falta renovar. Nos hace falta gente joven. Bueno, hay que tener en cuenta que allí, por supuesto, no puede entrar nadie menor de 18 años porque es una cárcel de alta seguridad. Pero hay mucha labor que hacer y a nosotros nos interesaría contactar con aquellas personas que estén interesadas, que al contrario, con los brazos abiertos.
Pues tomamos nota, Antonio, y de nuevo enhorabuena a la pastoral penitenciaria. También muchísimas felicidades por este día.
Muchas
sacamos
gracias.
También hoy, más que nunca, ese nombre, el de Amparo.
Y Amparo, que la, exacto,
y a todo el voluntariado también que sostiene esa magnífica labor que se desarrolla en el centro penitenciario. No es nada fácil llevar a Dios y llevar la esperanza y hacerlo presente en un mundo que a veces parece tan hostil y tan diferente.
Parece un mundo, es distinto, la verdad, que tiene hasta su lenguaje particular. Vamos, allí hay una serie, por ejemplo, ellos no le llaman celda, le llaman chabolo, ellos no están castigados, están chapados, o sea, que tiene su lenguaje propio, pero no es un mundo distinto, no es un mundo diferente, pero no distinto, es un mundo al que se puede llegar perfectamente.
Pues con eso nos quedamos. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Quedan poquitos minutos ya de programa, así que es tiempo de conocer qué nos queda para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a ello, Saray, porque el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad pondrá en marcha este curso pastoral 2018-19, un trienio de formación teológica básica, cuyas clases tendrán lugar en la Casa de la Iglesia los miércoles en horario de 19 a 21 horas. Será a partir del 17 de octubre. Se ha establecido una matrícula de 90 euros por curso, pago fraccionable por trimestre, y los trámites e inscripción se realizan en la Secretaría del Centro. A la conclusión de los estudios del trienio se entregará un diploma acreditativo de los mismos. Puede consultar más información sobre este trienio de formación en la página web de la Diócesis de Huelva. Como viene siendo habitual, Saray, el clero diocesano mantendrá unas jornadas de convivencia en el Seminario Diocesano el lunes y martes próximo, convocados bajo el lema "En representación de Jesucristo, cabeza y pastor". En dicho encuentro, el arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga, presentará el directorio para el ministerio y vida de los presbíteros de la congregación del clero. En la segunda jornada, nuestro obispo presentará los objetivos pastorales del curso. Francisco Echevarría es el vicario general de la diócesis.
Bueno, el encuentro será el lunes y el martes y vamos a profundizar, nos va a guiar en eso el obispo de Badajoz, sobre el directorio que se publicó en el 2013... para el ministerio y vida de los presbíteros. Llevamos ya tiempo abordando tanto en las jornadas como en la formación permanente todo lo que es la vida de los sacerdotes y demás, y queremos culminar todo este proceso de esta forma, ¿no? Y después veremos también la programación del presente curso, que va a ir muy en línea de buscar nuevos agentes, de formar a los seglares y de potenciar a la familia como núcleo de fe, es decir, la familia donde la fe nace y donde la fe se transmite y se conserva y se cultiva, ¿no? Así que van a ser un poco las líneas de este curso pastoral, aparte después las programaciones de las distintas delegaciones.
Y por último, Saray, te comento que con el trasfondo del próximo sínodo ordinario de obispos, que se celebrará a mediados de octubre en Roma con el lema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", desde el jueves día 27 de septiembre y hasta el domingo 30, el seminario de Moncada de la Archidiócesis de Valencia acogerá el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil. En representación de nuestra diócesis participarán el director del Secretariado de Pastoral Juvenil, Héctor Sánchez, y el sacerdote Miguel Campos, consiliario de la cita pastoral.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene de nuevo en este programa que ahora termina. Les dejamos con Mediodía Cope y tendrán una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Por mi parte, les espero el próximo viernes aquí en El Espejo. Pásenlo bien.